Las 6 de la tarde, las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hemos batido el récord de pronóstico fallido. Los periodistas hemos batido el récord. Porque todos, cuando entró en vigor la ley de amnistía, todos o casi todos, yo, al menos yo, dijimos que tan pronto como entrase en vigor la ley de amnistía, el Tribunal Supremo, que es quien tiene que aplicarla, a Puigdemont y compañía, lo que haría sería plantear una cuestión previa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE. Oye, esto se va a plantear ante el TJUE, se paraliza la aplicación de la ley de amnistía mientras el TJUE resuelve. Este era el pronóstico que hicimos. Bueno, pues nos equivocamos de plano. Hoy los magistrados del Supremo han decidido que no se aplica la ley de amnistía a los que están condenados por malversación. Es decir, que la orden de detención de Puigdemont sigue vigente. Es decir, que si Puigdemont se presenta aquí en España, pues tiene que ser detenido. Porque los magistrados del Supremo lo que han hecho ha sido interpretar la ley de amnistía. No, han dicho, yo no me voy a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La ley de amnistía es muy clara. La ley de amnistía excluye como potenciales beneficiarios de la amnistía aquellos que han malversado, es decir, que se han llevado dinero público en beneficio propio. Lo dice así la ley de amnistía. Igual que están excluidos como posibles beneficiarios de la ley de amnistía los que han cometido un delito de terrorismo grave, están también excluidos los que han malversado en beneficio propio. ¿Y qué dicen los magistrados del Supremo? Es que estos sujetos en su momento condenados malversaron en interés propio, porque no se puede entender que utilizaran el dinero público para una utilidad pública. La independencia no es una utilidad pública. Dicen en concreto los magistrados una frase muy contundente. Hicieron con el patrimonio ajeno, es decir, con el tuyo y con el mío, hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado, o sea, el dinero que tenían que gestionar, lo que no pudieron ni quisieron hacer con su propio patrimonio. No habría habido malversación si se hubieran pagado ellos la fiesta de la independencia. Pero hay beneficio personal porque se utilizó ese dinero y no utilizaron su propio dinero. Esta es la interpretación que da los magistrados del Tribunal Supremo para decir, oye, no son amnistiables. Feijóo ha respondido o ha comentado esta decisión del Supremo diciendo que es que para una cosa que tenía que hacer Sánchez no la ha hecho bien.
El gobierno no ha sido capaz de aprobar sus presupuestos y solo ha tenido mayoría para aprobar una ley que, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla.
No lleva razón Feijóo. No podían hacer otra ley de amnistía, porque la legislación europea no permite la amnistía por malversación en beneficio propio. Es que no podían darle, igual que no podían incluir en la ley de amnistía el delito de terrorismo. O sea, no es que le hayan hecho mal, es que el círculo no lo podían cuadrar. Esther Peña, la portavoz del PSOE, no ha querido adelantar las consecuencias políticas que va a tener esta decisión del Supremo.
No puedo dar una valoración sobre lo que ha pasado, ni sobre los futuribles, ni sobre cómo puede afectar, que entiendo que nada, porque son procesos diferenciados.
Bueno, no va a valorar cómo va a afectar al gobierno de Sánchez esta decisión, ni al apoyo de Puigdemont a Sánchez, por una razón muy sencilla. Van a recurrir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, que con Conde Pumpido se ha convertido en una última instancia, lo que va a hacer es quitarle la razón a los magistrados del Supremo y dárselas al gobierno. En eso estamos. Es lo primero que quería contarte, no lo último. En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista crecen en más de 11.700. Según los últimos datos del Ministerio de Interior, en total 89.464 mujeres están en esta situación. Esto supone un crecimiento del 15,2% de los casos activos presentes en el sistema Biogen. De ellos, 1.420 son considerados de alto riesgo. Este martes, el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad se reunirá de urgencia tras el trágico repunte de asesinatos por violencia machista. Y sigue a esta hora la reunión entre Trabajo y los agentes sociales para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37 horas y media semanales. Yolanda Díaz busca un acuerdo para implantar esta medida, aunque no cuenta con el apoyo de la patronal. De hecho, así se ha referido la ministra de Trabajo a la postura de la COE.
Aquí es verdad que la patronal se sitúa con el extremo derecha, porque, insisto, ni siquiera el Partido Popular está en esta tesis. Solamente Vox está diciendo, y un sector determinado de la patronal cree que esto es muy negativo.
¿Es viable reducir el número de días que trabajamos a la semana sin alterar las condiciones de sueldo? En menos de una hora, a partir de las 7 de la tarde, en La Linterna hablaremos sobre ello y preguntaremos a expertos cómo puede afectar esta jornada laboral reducida a sectores como el comercio o la restauración. El precio de la luz sigue en su escalada y marca un nuevo récord. Este mes de junio se registra el segundo precio más alto del año, con una media de 56 euros el megavatio hora. Eso sí, se trata de un incremento que provoca que el IVA de la electricidad baje al 2%. Victoria Ballester.
La factura media de los hogares acogidos a la tarifa regulada fue de 52 euros, 5 euros más que en el mes de mayo y solo superada por la de enero. Y es que en los últimos cuatro meses el IVA de la luz ha vuelto al 21% porque el gobierno puso como condición para mantener el IVA reducido del 10% que la electricidad en el mercado mayorista superase los 45 euros megavatio hora en el mes precedente, cosa que no se ha producido en estos últimos meses. Pero en julio el IVA volverá al 10% porque ahora sí se ha superado esa barrera. Esta norma no afecta a los consumidores vulnerables, en esos casos siempre se aplica el impuesto reducido. Aún así, la electricidad ha bajado ligeramente si comparamos las cifras con las de 2023, y eso que entonces todavía se aplicaba el IVA del 5% para paliar los efectos de los altos precios.
Y a esta hora ya se está decidiendo quién pasará a cuartos entre Francia y Bélgica. Sara Pastor.
En el lado del cuadro de España en esta Eurocopa, primer partido de la tarde desde Düsseldorf, Manolo Oliveros.
7:30 de juego de la primera parte, empate a cero en el marcador, ha salido solamente con dos puntas el equipo de Francia, ha salido al ataque el equipo de Bélgica con más puntas que el equipo de Deschamps. Estamos, como digo, minuto 7:45 de juego de la primera parte en Düsseldorf, Francia 0, Bélgica 0.
Desde las 5:30 te lo estamos contando en tiempo de juego. A partir de las 9, el segundo partido de hoy, el Portugal-Eslovenia. Malas noticias para Inglaterra. La UEFA ha comunicado que Jude Bellingham será investigado. El jugador inglés realizó unos gestos inapropiados en el partido ante Eslovaquia y podría ser sancionado. En tenis, debut de Carlos Alcaraz en Wimbledon. El tenista murciano ha superado con facilidad al estonio Marc Layal por 3-0 y ya está en segunda ronda. Ha concluido también la tercera etapa del Tour de Francia y la victoria ha sido para el eritreo Biniam Girmay. Pero hay cambio de líder. Ahora es el ecuatoriano Richard Carapaz.
Síguese la tarde de COPE.
Esto que estás escuchando, esos balones de baloncesto que suenan, son los balones que en este momento están utilizando un grupo de 5, 6, 7 internos de la prisión Ocaña 1 en Toledo. Estamos en la prisión Ocaña 1 y este es un entrenamiento que se hace en esta prisión para quien quiera jugar al baloncesto. Estamos con Manuel, que es un voluntario con 82 años que está al frente de este entrenamiento. Enseguida vamos a hablar con él. Es una cancha de baloncesto que está detrás de el segundo patio. El segundo patio está cerca de las celdas. Hemos entrado hace un ratito en esta cárcel, claro, una cárcel que tiene una serie de medidas de seguridad. Por ejemplo, están los tres rastrillos, que es como se llaman, y hemos atravesado esos tres rastrillos y hemos estado viendo el patio donde están los internos. Aquí hay más de 300 internos.
Hola, buenas tardes.
Hola,
¿qué tal? ¿Qué tal? Este es el patio. Ah, sí, sí. Estamos
delante. El único patio.
Estamos en el patio central de la prisión y aquí ¿Pueden estar cuánto tiempo fuera del patio?
Están todo el día, los que no trabajan, están todo el día desde las 9 hasta las 2.
Sí.
Y desde las 5, que ahora están bajando, hasta las 8 y cuarto o así.
Y es un patio muy particular porque lo estamos viendo, es que tienen unas soportales, unas sillas, luego, ¿por qué hay ropa tendida? ¿Por qué tienen la ropa
porque
tendida?
Porque le ponen aquí para sí. que se les seque. Aquí, ajá. o depende, para que no des del sol. Y generalmente es para que se les seque. La lavan a mano y la bajan aquí a secar. O se han duchado, mira, aquí son toallas. Las sí. duchas están allí a la derecha. ¿Ves aquel hombre llamando sí, por la
sí,
cabina?
Sí.
Pues ahí están las duchas comunes.
Ya.
Entonces salen de la ducha, ya cambiados, y ponen las toallas a secar.
Ya.
Que no es lo mejor, les llamaron la atención. Pero bueno, aquí esto es la vida. Está el gimnasio allí, donde está el chico de azul.
Sí.
Están las salas de televisión. Todavía no están abiertas porque no habrá bajado la gente en aquella puerta.
Y tienen también mochilas ahí colgadas.
Sí, de los que se van a trabajar. Dejan las mochilas, se van a trabajar y cuando...
Eso es lo que...
Ya. Ah, o sea, que han dejado aquí como si fuera...
Hemos visto ese patio... desde un cristal de seguridad, y quien nos estaba contando lo que veíamos era la directora de la prisión. Antes de entrar hemos pasado por una serie de controles de seguridad y por, como te decía antes, tres rastrillos, tres puertas estancas. Esta es una prisión muy antigua, es una prisión de 1890 y bueno, las puertas son antiguas y la verdad es que estremece ese momento en el que entras en la cárcel, porque sabes que aquí hay más de 300 personas que no pueden hacer lo que tú estás haciendo, entrar y salir libremente de la prisión.
Son puertas antiguas y en otro sitio hay otro tipo de puertas.
No, estas, hombre, son más modernas, pero el sistema es el mismo, son puertas esclusas. Hasta que no se cierra una, no se abre la otra.
Ajá.
Para evitar la salida.
Ya.
Ahí tenemos una videoconferencia, la farmacia afuera.
¿Cómo se pueden hacer videoconferencia?
Con los abogados o con los jueces, sí. Y luego hay unas cabinas en el patio
sí.
que además de llamar, ya desde el COVID, se grabaron las videoconferencias.
Así entrábamos hasta el patio primero y hasta la cancha deportiva donde estamos ahora. Aquí está Manuel, que está con el entrenamiento de los internos. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manuel es un joven entrenador de baloncesto, joven de...
De 82 años.
Pues no, los aparentas, Manuel. ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora mismo aquí, Manuel?
Bueno, pues estamos intentando, ellos están calentando
sí.
y nosotros estamos distribuyendo a los jugadores para que juguemos un pequeño partidito de 3 contra 3.
¿Tú haces entrenamiento de baloncesto aquí cada cuánto tiempo?
Todos los lunes. Todos los lunes venimos y hacemos hora y media o dos horas, hora y cuarto por ahí de baloncesto.
O sea, es un entreno serio.
Sí, 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 sí. Ellos lo que pasa es que lo que intentan es un poco divertirse. Quiero decir, pasar el rato agradable. Lo sacamos del patio, vienen al polideportivo y aquí están, el tiempo que están entrenando, están... pues relajándose de la situación del patio, ¿no? Porque estar en el patio, pues es complicadillo allí, ¿no? Porque está...
Lo acabamos de ver, sí. Es dar vueltas y la cabeza.
Entonces,
supongo que no será fácil.
Aquí se sudan y cuando llegan al patio luego, después del entrenamiento, se duchan, se relajan, cenan y duermen a gusto.
Oye, ¿y tú por qué te dedicas a esto con 82 años?
Yo llevo pues casi toda mi vida haciendo deporte. Estuve de entrenador de baloncesto en parapléjico durante 25 años con el equipo de silla de ruedas. Luego estuve en el polígono de Toledo con las chicas y con los chicos. Y luego ya me vine a empezar a venir a la cárcel porque cuando me jubilé, un capellán que había aquí que se llamaba José Antonio Valdemoro me dijo que podía hacer deporte y podía venir aquí a la cárcel de deporte. Y creo que es una cosa buena el que las personas que nos liberamos de nuestro trabajo podamos dedicarnos a ayudar a los demás. Creo que si en este mundo todos nos ayudásemos, este mundo lo cambiábamos. Pero como no hay ayudas ni hay colaboración de unos con otros, pues nada. Además de esto, también voy al Hogar Zoe, que es un centro de rehabilitación de toxicómanos también, los sábados a hacer deporte con ellos.
O sea, tú no te aburres, ¿eh?
Y además los jueves vamos a talleres de Cáritas, ayudarle a los niños que tienen problemas sociales, ayudarle a hacer la tarea y a darle la merienda.
O sea, trabajan más que cuando estabas trabajando.
Sí, pero porque quiero, es mi gusto.
Sí. Oye, ¿establece relación con los internos que juegan aquí al baloncesto? ¿Se establece una amistad entre
sí.
vosotros?
Sí, 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 sí. Además, conmigo particularmente, Claro, yo no soy que vengo a juzgarlos. Yo estoy con ellos pasando un rato. Conmigo son muy respetuosos.
¿Por qué es importante que no se sientan juzgados?
Pues yo creo que es importante porque aquí hablan de sus cosas, nos cuentan sus historias, vamos hablando de cosas sin importancia, y entonces le damos mucho más valor a eso que al si tú le estás juzgando, pues las cosas serían peor, ¿no? Ya.
Y luego, si es la relación con ellos, o sea, ¿cómo es la salida de prisión? Porque muchos dicen que lo peor no es la prisión, sino lo que viene después de la prisión, que son muchos años aquí, que es difícil si no hay familia, que es difícil rehacer la vida.
Vamos a ver, nosotros pertenecemos a la pastoral penitenciaria.
Sí.
Yo pertenezco a la pastoral penitenciaria. Y entonces la pastoral penitenciaria ahora se está encargando de los chicos que salen de permiso o que salen en libertad, intentar buscarles un sitio donde puedan quedarse, donde puedan estar. Porque el que sale con una mano atrás y otra mano adelante, ¿qué es lo que hace? Tú te ves en la calle que no tienes nada, no tienes un duro, no tienes trabajo y no tienes nada, ¿qué hace ese día? Es muy fácil, ¿no? Ya. O sea, tengo que cenar, tengo que dormir. ¿Qué hago?
Muchas veces pensamos que la gente que está dentro es muy diferente a los que estamos fuera. ¿Eso es verdad?
No, para mí somos iguales. Yo puedo estar dentro de 10 minutos, de 10 días en la cárcel, porque se me cruzan los cables, cometo un delito y vengo a la cárcel. Pero yo creo que somos iguales todos. Yo creo que es muy importante que le demos, no sé, la importancia que tiene a un chico que está en la cárcel. El chico está en la cárcel, ha cometido un delito, evidentemente tiene que juzgarlo y tiene que pagarlo, pero cuando sale de aquí, si se ha rehabilitado, tenemos que abrir las puertas para que ese chico pueda rehacer su vida. Y si una empresa, ese chico va a una empresa, en cuanto la empresa sepa que ha estado en la cárcel, ya no lo va a coger.
Aquí hay internos que trabajan, ¿no? Sí. ¿Es importante el trabajo dentro de la cárcel?
Sí, muy importante, porque están todos los días trabajando y están... ganan un dinerito y están distraídos. Están pensando en su trabajo, no piensan en nada. Tienen su horario normal, de 8 a 1, comen y luego otra vez por la tarde.
Aquí está Suso, también vamos a charlar, si te parece, con él. ¿Suso viene normalmente a los entrenamientos o se salta?
Suele venir, pero algunas veces me dice que le duele el dedo, que le duele la mano y se escabulle. Como puede, se escabulle, pero bueno.
Suso, buenas tardes.
Tardes.
¿Por qué vienes tú? El entrenamiento es voluntario, ¿no?
Sí, es voluntario, claro.
O sea, tú te dicen, hay entrenamiento de baloncesto, si quieres vas, si no, no.
Hombre, es bueno ser constante.
¿Por qué?
Pasa que ahora mismo estoy un poco, tengo el dedo tocado.
¿Estás lesionado?
Sí, estoy lesionado, pero bueno, te va a borrachar la asistencia, pero bueno, sí es voluntario, sí es voluntario.
¿Y tú por qué vienes?
Yo vengo porque, sobre todo, me ayuda a relajarme el hacer deporte. No por el baloncesto como tal, porque yo soy más de fútbol, pero el baloncesto, el estar aquí corriendo detrás del balón y tal, pues me relaja mucho el deporte.
Oye, ¿y con Manuel tienes buena relación o ya acabáis enfadados por la mucha caña que te da?
No. Manuel es una estupenda persona, lo conozco ya hace unos años. Sí. Y la verdad que, sobre todo, es de admirar pues el espíritu que tiene.
¿Por qué?
Bueno, porque es una entrega desinteresada. Es una persona que viene aquí a un sitio que nadie le gusta venir, la verdad, es así. Ahora está cambiando un poquito la cosa, pero es un sitio que en un primer momento pues como que tira para atrás.
Ya.
Voy a ir a una cárcel a meterme con unos delincuentes, a estar con ellos metidos en una cancha una hora y media, dos horas, ¿no? Todos los lunes. Y él lo hace además con, pues eso, con la sonrisa que tienen, y además se preocupa por nuestra vida, siempre nos pregunta qué tal la familia, qué tal esto, lo otro, y pues es de admirar, la verdad.
Es de admirar que una persona que esté fuera se venga con vosotros, como tú dices, sin tener reparos, porque muchas veces, como tú dices, se piensa que la gente que estáis en la cárcel aquí sois gente diferente, extraña. Bueno, aquí se ve que no.
Bueno, aquí puede acabar cualquiera, la verdad, ¿no? Y más, últimamente, pues es más fácil para una persona que es, digamos, normal, el acabar aquí, ¿no? Porque, bueno, siempre están subiendo las penas, están criminalizándose determinadas cosas, y es fácil que la gente venga a prisión, ¿no? Entonces, bueno, pues hay de todo, hay comportamientos, pues como en la calle, el que sabe comportarse, el que no sabe comportarse, el que es más egoísta, el que es más desprendido, el más alegre, el más... Hay de todo, cada uno con sus problemas y ha delinquido por lo que ha delinquido. Pero bueno, aquí el juez ha impuesto una sentencia y a partir de ello creo que todos somos iguales. Hay que pagar esa pena de prisión y salir lo antes posible. Y si mientras tanto pues hacemos deporte...
Bueno, pues que mejor. Superes la lesión. Claro. En el dedo meñique.
De baloncesto es la lesión.
No, fue de baloncesto, sí.
A ver, que tenemos aquí a Jornay que está encestando casi. Jornay, además de baloncesto, debe hacer gimnasio porque está fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Va al gimnasio.
A ver, le has dado, Jornay, buenas tardes. Le has dado el relevo a Suso.
Sí.
¿Por qué vienes al entrenamiento tú?
Principalmente porque esto me ha servido a mí, por lo menos a mí, en mi caso, de inspiración, porque yo venía en un momento muy malo. Tengo una larga condena y a mí nunca me gustaba el baloncesto, yo siempre he sido fútbol. Y Manuel y los chicos han hecho que yo pues tenga iniciativa, van en todo esto. Y le meta ganas, le mete ilusión. Y quieras o no, esta horita que salgo, esta media horita...
¿Sales del patio?
Sí, claro.
Mejor aquí que en el patio, ¿no?
Por supuesto.
¿Por qué? ¿Qué pasa con el patio? Se hace muy pesado.
Es siempre lo mismo. Hay alternativas, pero las alternativas siempre llegan un momento que se vuelven simples y vuelven a lo mismo. Entonces esto, para nosotros, es una distracción muy grande. Esta horita, para mí, es un momento de estar en el, como si estuviera en la cancha de un barrio de...
Te olvidas que estás en prisión.
Sí.
Hay que encestar, hay que jugar.
Pasárselo bien, participar, hacer que los chavales lo pasen bien, que todos participen. No, perdona, estoy asfixiado.
Ya, ¿verdad? Te veo.
Que todos participemos y la verdad que yo me encuentro bastante bien.
Me gusta.
Me está empezando a gustar, porque lo mío era el fútbol.
¿Tú de qué jugabas en fútbol?
Yo.
Delantero metiendo goles.
De extremo derecho. Siempre he jugado de extremo.
Bueno, ¿y la relación con Manuel qué tal?
Muy bien, a pesar de... Bueno, que no hay ninguna diferencia, pues yo soy de Santa Cruz de Tenerife, pero me han tratado súper bien, me han cogido, con el perdón de la palabra, muy bien. Iba a decir nada, pero no, verdad. Me han tratado muy, muy bien y la verdad que no me puedo quejar.
¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que se te hace más difícil aquí?
¿De esta actividad?
No, de toda, de todo, de estar aquí.
De estar aquí el tiempo.
Pasa muy despacio.
Muy despacio. Entonces, a pasar tan despacio, pues uno lo que necesita es buscar eso, actividades, soluciones, cosas que te lleven a otra esfera, que te saquen de la burbuja en la que estás. Porque gracias a esa burbuja que sales tú durante una hora y algo, pues te ayuda a llevar uno o dos días más.
O sea, que el tiempo pase de otra manera.
Exactamente.
Y dentro del tiempo haya otras cosas que no sean...
Yo de baloncesto vine, tengo 39 años, sí. Y vine ahora, hará dos meses y pico.
Pues tú estás en forma, ¿eh?
Sí, pero porque uno se mantiene, se cuida e intenta hacer algo siempre. He estado mucho mejor también, pero ¿qué es lo que te digo? Yo tengo una situación muy complicada, tengo un niño enfermo y lo tengo en Tenerife y... Quieras o no, pues no poder estar con él y muchas cosas más me hacen...
La cabeza da vuelta.
Trabajar mucho. Entonces cuando la cabeza trabaja, el cuerpo no descansa. Si el cuerpo no descansa para hacer deporte, es muy difícil.
¿Y esto permite que la cabeza no esté dando vuelta?
Exactamente. Esto es lo que me ayuda. Esto me ayuda un montón. Yo salgo con un montón de ilusión. Yo estoy loco deseando que llegue el lunes. Y cuando
aquí se juega duro, por lo que veo.
Ahora porque hoy da casualidad que hay chavales que están empezando con el tema del trabajo y tal, sí. Pero hemos venido y temas de que se van a juicio y cosas así. Pero da la casualidad de que éramos más y jugamos partido, como tienen que ser.
Lo
que
pasa es una pachanquita, pero vamos, jugando fuerte.
Sí, bueno, es lo que se puede. Es lo que se puede.
Gracias por estar con nosotros y gracias por contarnos parte de tu historia. Gracias.
Vale, de acuerdo, gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿vale? Vale.
Manuel, nos decía Jornay ahora que es muy importante que el tiempo pase de otra manera.
Claro.
Que el tiempo no sea una auténtica condena, que tenga algo dentro, que haya algo por lo que merezca la pena, algo que no sea solo darle vueltas a la cabeza.
Es que yo creo que el tiempo aquí en la prisión, a mí me parece que es una condena. Estás condenado, ¿no? Pero además...
Es una condena,
¿no? Pero además tu mente también está condenada porque está dándole vuelta a lo que tienes que hacer, cuándo vas a salir o cómo te van a pasar los días o qué vas a hacer para llevar la vida más amablemente, ¿no? Y entonces yo creo que es complicado, la verdad es que es muy complicado. Lo que lo vemos desde fuera, lo vemos de una manera distinta, ¿no? Pero ellos que están aquí dentro son los que realmente le tienen que estar dando vueltas a la situación.
¿Qué te da a ti venir aquí a la prisión?
A mí me da que son seres humanos como yo y que son mis amigos, que tienen una condena y tienen que cumplir, pero que a los cuales les tenemos que ayudar, como le puedo ayudar a uno que me encuentra en la calle. ¿Qué más me da? Yo soy de los que opino que este mundo cambiaría.
¿Pero tú te diviertes aquí?
Yo me divierto mucho.
¿Cómo? ¿Por qué?
Pues porque los veo a ellos pues como están, que pues, se cabrean unos con otros, se enfadan unos con otros, pero cuando salimos de aquí todos van hablando de los canastas que he hecho. Mira, te he hecho esta canasta, he hecho la otra, ¿sí?
Están contentos.
Por un rato. Sí. Sí, el rato que estamos aquí pasan contentos hasta que vengan al patio. Cruzan el patio y veremos a ver qué es lo que hacen. Pero bueno, en principio están contentos, ¿no?
Bueno, Manuel, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Y gracias sobre todo por eso, por estar aquí todos los lunes acompañando a esta gente, como tú dices. Estamos fuera, pero también nosotros podríamos estar dentro.
Efectivamente. Gracias a la COPE, creo que habéis demostrado que tenéis sensibilidad con la gente que os necesita, y creo que eso es muy importante. Una emisora de radio que pueda publicar, que pueda hacer un programa con unos chicos que están marginados totalmente por la sociedad, creo que es importantísimo.
Gracias.
A vosotros.
Aquí está Urbano Canal con un interesante mensaje de la Mutua Madrileña.
Así es, Fernando, los hay que siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Pues si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones estés donde estés desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Estrellas y fantasmas aparecen.
Pues estamos, pendientes de la Eurocopa, como no se puede dejar de estar, estamos recordando el sufrimiento, la ansiedad, la tensión que nos produjo ayer el comienzo del partido. Ese gol con el que Georgia, autogol, inauguraba el marcador. Y estás contándonos qué sentiste, qué sufriste, qué angustia te vino encima en ese momento. ¿Qué cuentan los oyentes, Urbano? ¿Qué cuentan?
Vamos a ver, llega el momento de los analistas de la gente. Hay analistas entre la gente.
A ver.
Aquí vamos a empezar a valorar la verdadera calidad del equipo, el material humano con el que contamos. A ver.
Hola, gente, buenas tardes. Pues mi reacción fue que se podía ganar el partido perfectamente, pero después de ver la primera parte, vi que si hubiera sido un equipo un poco más poderoso en delante, nos hubiera metido un saquito, porque éramos muy alegres en la defensa. Subíamos mucho. Supongo que será porque era Georgia, pero creo que en otro equipo nos la vapulean bien.
Todavía estamos un poco jóvenes en defensa.
Yo no, los jugadores, y veo que le falta un poco de disciplina en ciertos momentos, ¿vale? O sea que tenemos muy buen equipo.
Yo en el análisis ya me pierdo.
Equipo joven.
En el contragolpe los georgianos iban bien.
Bisoño.
Es un equipo bisoño.
Digamos, así. Oye, resumiendo.
Pues
¿no?
Pasé bisoño, metí el 4-1, ¿eh?
Y no has perdido ninguno todavía.
Exactamente.
Bueno.
Pero oye, no se puede menospreciar este análisis técnico, ¿eh?
No, por eso digo, ¿eh? Que ya han llegado los analistas de la gente.
Atención al contragolpe para Alemania, sí.
Vale, vamos a ver ahora qué pasa cuando los partidos son a cara o cruz.
Buenas tardes, gente. Tras 38 partidos está claro que siempre gana el mejor, pero a un partido puede pasar cualquier cosa. Yo cuando vi que después de 20 minutos de que casi siempre que atacaba España era posibilidad de gol y no llegaba, y en una jugada desgraciada fue el gol de Georgia, pensé, ahora pueden pasar dos cosas, que pase lo natural y es que España gane por la diferencia de calidad, o bien que cojan un globo, empiecen a tener problemas de precisión.
O sea, que le dio mucha vuelta. Atención, vamos a ver, cada uno reacciona a su manera. Hay quien empieza a ver fantasmas del pasado y hay quien empieza a enredarse en un proceso analítico sin final. Empieza a dar vuelta. Bueno, pues aquí puede pasar y esta posibilidad, la posibilidad A nos lleva a la posibilidad A prima y la posibilidad A prima nos lleva a la posibilidad IZ y griega. O sea, estaba de los nervios este oyente, estaba de los nervios.
Totalmente. Hay algunos que lo reconocen abiertamente.
Claro. Y este no. Se
dedica a mí, obvio.
Le das una pizarra y te la llena este oyente.
¿Eh? Sí, pero este.
Hola, buenas tardes, gente. Pues hombre, un poquito de agobio,
ahí está,
porque hubo una segunda oportunidad después del gol nuestro en propia meta, el Sakashvili o Bilibili o no sé, porque estos son Ilibili.
No, hombre, no.
Pues pilló así a Unai adelantado y faltó muy poquito para que nos endiñara. Y si nos mete gol, entonces sí nos han entrado los extractores, eso de antes de la muerte. Madre mía, qué agobio la primera.
O sea, tú fíjate.
Venga, un saludo a gente,
No sufrió solo por el gol,
no,
sino por el posible gol.
Claro.
Y por los posibles extractores que iban a llegar. Aquí cada uno tiene. La ansiedad tiene mucha presión.
Tiene mucha presión, sí, ¿no? Y tienes razón que hubo un lanzamiento que
ya se estaba poniendo en lo peor de lo peor. De lo peor, o sea que.
Sí, totalmente. La gente, hay distintos grados.
Sí. Bueno, pues 607-150602. ¿Qué reacción te provocó el gol de Georgia, que era un autogol? Que fue un autogol.
Y yo creyéndome divino cuando nos estamos mirando. Somos dos locos cautivos. Que se lo están inventando. Estrellas y fantasmas aparecen.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con estos amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería y hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, además en junio, a que no hay ninguna Carmen Peta Personal.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si hay un vino del que te vas a enamorar desde la primera hasta la última copa, ese es Cepa 21. Siempre está en los mejores momentos para conquistarte con su elegancia, su contundencia y calidad. El alma mater de la bodega que habla de su creador, José Moro, y de su tierra. Si José Moro sueña en vino, sueña tus mejores brindis con Cepa 21.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva. Aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Ligeras, 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 ligeras.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En deportes, zapatillas de running para flotar cuando corres. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los niños te puedes imaginar cómo están. Con 3 meses de vacaciones por delante, pues lógicamente están felices. Y los padres no tanto, porque empiezan los malabares para poder conciliar. ¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Creo que esta nación debería comprometerse, antes de que termine esta década, a hacer que un hombre pise la luna y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra.
Han pasado 60 años desde que Kennedy pronunciase estas palabras y efectivamente el hombre llegó a pisar la luna. Claro, el contexto era muy diferente al actual. En aquel momento había una carrera espacial con la Unión Soviética. Una vez que la Unión Soviética quedó descolgada, pues el interés por volver a la Luna, por volver a pisar la Luna, se redujo bastante. Sin embargo, ahora la Luna vuelve a ser objetivo. Queremos volver a pisar la Luna.
5, 4, 3, we have ignition.
Aunque hay que decir que los últimos proyectos no están saliendo como se esperaba, volver a pisar la Luna se aplaza a 2026. ¿Por qué volver a la Luna? ¿Tiene sentido? David Barrado es astrofísico del Centro de Astrobiología del CSIC. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Encantado de tenerte con nosotros. Y tenemos también a Enríquez Martínez Martín, que es investigador de la Universidad Camilo José Cela y que conoce también el tema. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, estamos en la época de los robots, estamos en la época de la inteligencia artificial. ¿Qué sentido tiene mandar una nave, un cohete, otra vez a la Luna para que el hombre vuelva a pisar la Luna, David?
Pues hay dos factores. Uno que sigue siendo el mismo que aconteció en los años 60-70, que es una competición política. Lo que pasa es que en esta ocasión han entrado nuevos actores. Ya no se trata de las dos superpotencias, sino China, la India, incluso pequeños países como Israel están ya jugando sus propias cartas, la Unión Europea también como parte del programa Artemis de NASA. Pero aparte de esa misión, digamos, científica o incluso de competición estratégica a nivel de países o de grupos, está una potencial competencia por los recursos que pudiera tener la Luna.
¿Qué factores o qué características tiene esta nueva carrera espacial, Enrique?
Bueno, es una carrera en la que se añaden unos factores muy interesantes, ¿no? Por un lado tenemos las implicaciones científicas, que básicamente se centran en seguir conociendo el pasado de nuestro planeta a través de nuestro satélite y ver qué retos pueden implicar para el futuro, ¿no? El seguir investigándolo, pero también, y desde mi punto de vista, que es la educación y la didáctica, pues esas implicaciones socioeducativas, las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas tecnologías siguen evolucionando, siguen avanzando, y yo creo que esta nueva carrera hacia la Luna va a crear nuevas formas de trabajar y nuevos modelos de trabajo que se deben llevar desde el punto de vista socioeducativo, ¿no? Ya que la Luna no solo es algo muy atractivo, sino que es un tema que se puede llevar desde el punto de vista multidisciplinar, ya no solo desde la geología, la física, la química, sino también incluso se puede realizar una aproximación desde el arte, ¿no? Desde la literatura, la pintura. Entonces, implica una serie de factores muy interesantes a la hora de aportar en los programas educativos a nivel internacional.
Ha publicado hace unos meses Joseph Silk un libro que se llama Back to the Moon, que es muy optimista sobre todo lo que puede darnos volver a la Luna, por ejemplo, explotar tierras raras, por ejemplo, establecer una base lunar, por ejemplo, establecer incluso hoteles, tener un observatorio o una lanzadera para seguir explorando el sistema solar. David, ¿es exagerado pensar en un futuro con mayor presencia humana en la Luna?
No es exagerado, no sé cuál será la escala temporal. Lo que sí creo firmemente es que nadie ha hecho, por lo que yo sé, un estudio económico de la viabilidad del proceso, si realmente va a ser rentable. Lo que es la parte científica siempre va a ser rentable, lo que aumente nuestro conocimiento respecto, como ha dicho el otro contertulio, del origen de nuestro propio planeta, va a ser en beneficio de todos, pero la parte más comercial es la explotación de minerales como piedras raras, la posibilidad de explotación de helio para obtención de energía, etcétera. Eso tengo yo mis dudas más que razonables sobre su viabilidad, por lo menos en las próximas décadas.
Bueno, desde el punto de vista entonces económico, dudas, y desde el punto de vista científico, no. Enrique, la Luna es importante en que la Tierra sea como es, o sea, la famosa inclinación del eje que hace posible que haya estaciones, creo que tiene que ver con la Luna, están las mareas. ¿Qué nos puede ayudar la Luna a saber más de nuestro planeta, de la Tierra?
Bueno, al final la Luna es una especie de fósil flotante, ¿no? Que orbita a nuestro alrededor. Ya sabemos que la teoría más aceptada de su formación es esa colisión, ¿no? Con Tella, con un cuerpo que colisionó con la Tierra cuando estaba en sus primeros estados de formación, ¿no? Entonces, lo que la Luna representa al final es una especie de prototierra, ¿no? Que podemos investigar y que podemos analizar y que nos puede ayudar a entender los procesos y la composición básica del propio planeta en su estado de formación, algo que es totalmente impresionante y totalmente relevante para conocer la historia de nuestro planeta.
Sirve para conocer la historia de nuestro planeta, David, y sirve para conocer mejor el espacio, para conocer mejor el sistema solar y para conocer lo que tenemos en nuestra galaxia y más allá de nuestra galaxia.
Indudablemente se puede utilizar como plataforma científica de gran utilidad. De hecho, hay planes ya para construir gigantescos radiotelescopios que la propia Luna servirá de protección respecto a la contaminación que aporta la Tierra para indagar en esos secretos del universo, pero también como potencial plataforma para explorar otros cuerpos dentro del sistema solar. Y dentro de esta idea está la posibilidad de mandar misiones humanas a Marte. Otra cuestión es si es más rentable, es más eficiente, es más rápido, es más barato esas mismas exploraciones realizadas con sondas automáticas. La Popeya no es la misma, el hito no es igual, pero posiblemente sería una forma más rápida y más efectiva de realizar esas investigaciones.
Bueno, pues volvemos a la Luna, volvemos a tener una carrera espacial, retos científicos. De momento la explotación económica no es tan fácil. David Barrado, Enrique Martínez. Martín, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Un placer.
Un placer, muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Gracias a Oscar, 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 Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Juan, ¿qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Algodón, 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 algodón.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Venga a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En hogar, juegos de sábanas, por ejemplo, en este algodón tan fresco. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. 3 chispazos para esta linterna que enciendo dentro de 10 minutillos. El primero, seguiremos, como no, como estás tú toda la tarde, a vueltas con el asunto de la amnistía. Fíjate, yo, en el fondo estoy convencido que pase lo que pase, este hombre va a seguir para adelante.
Ya.
Ya pase lo que pase con Begoña, con el hermano, con la amnistía, con el otro, le da exactamente igual. Por lo tanto, saldremos de dudas. Sobre el tema de los horarios, la reducción de la jornada laboral y, por lo tanto, el aumento de salario, porque es lo que es. Si trabajas menos y cobras lo mismo, pues al final te están subiendo el sueldo. Pues lo hablaremos en clase de economía. Y, oye, me llama mucho la atención, ya pasó de aquella manera la noticia, Teresa Rivera renuncia a su escaño de eurodiputada. A mí me parece todo un fraude cuando hace 15 días era la candidata número uno del PSOE. Y ya sabían que iba a renunciar. Y ahora me explico perfectamente este audio, que es un audio para la historia.
Y nos pueden llamar perros, nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales. Somos fieles y leales defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes. Somos pedigüeños, bambis y perros.
Y lo mejor, creo que cada vez que lo digo lo flipo más. Y se ponen a aplaudir, tío. Somos perros, la gente, bien, somos perros, Dabuti. Bueno, pues ahí la tienes. La jefa de la camada esta de los perros, que renuncia al escaño de eurodiputada, y era la número uno de la lista. Es maravilloso.
Te escucho.
Venga,
enseguida.
Hasta luego, Fernando.
Gracias, Ángel. Pues a lo largo de toda la tarde estamos escuchando tu historia con el primer gol del partido de ayer, con el gol de Georgia. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué fantasmas te vinieron a la cabeza? ¿Qué están contando los oyentes, hermanos?
Pues, por lo general, yo creo que ha habido de todo un poco, pero había buenas vibraciones por encima de todo.
Buenas tardes, gente. Pues hasta que no termina el partido, hasta el último minuto, siempre tengo la esperanza de que gane España. Besos.
Pues yo lo primero que pensé es que, madre mía, somos tontos. Me quedé de piedra.
Buenas tardes, gente. Pues en casa habíamos hecho una apuesta y la mía era que España ganaba 3-1. Cuando marcaron ese primer gol, pues mi reacción fue decir, bueno, pues ya tenemos el gol en contra. Ahora solo falta marcar 3 goles.
Estaba súper tranquilo, pues parece mucho más equipo que Georgia. Y estaba seguro que íbamos a remontar. Vamos, ningún problema.
Ningún problema.
Este oyente estaba merendando mientras mandaba el mensaje,
sí,
¿no?
Efectivamente. Sin ningún,
pues nada, que le aproveche, claro. Que te aproveche, amigo. Nosotros ahora merendaremos cuando acabe esto.
Totalmente. Pero bueno, en general, yo creo que hay un ambiente ahí de superioridad de la selección, ¿no? Vamos a verlo.
Hola, buenas tardes. Ayer, pues ningún problema, éramos técnicamente y evidentemente superiores. Claro, el gol en propia puerta fue un lance desafortunado y nada más. A esta selección le habíamos metido 7 goles hacía muy poquito.
También,
y creo, ¿no?, que otros 4 en otro partido, y ayer fueron otros 4. Un partido tiene muchos altibajos, nunca es un camino llano. Y bueno, tiene muchos momentos especiales.
Lance desafortunado.
Pero nada, en el global del partido, habitualmente, se impone el equipo superior.
El equipo superior.
Ellos eran superiores y no había nada que dudar y estaba todo clarísimo.
Sí, pero las dudas ahí cuando te meten un gol y te lo metes tú solo, al final todos sabemos cómo
exacto,
acaba.
Todo es exacto. Es fácil hacer pronóstico cuando ya se sabe el resultado.
Pero fíjate, hemos preguntado antes por lo del patrón de los futbolistas y a mí este oyente me da una idea.
A ver.
Me parece fantástica.
Hola, gente. Yo, patrón del fútbol, de la pelota, no sé quién es, pero se decía hace bastantes años que el patrón de las maletas era Sansonite.
Madre santa de Dita.
Los maletas, llamado maletas, es un insulto que todavía se usa, eso de maletas.
Es
no
un
sé,
maleta.
No lo sé, en fin. Bueno, hay otro oyente que nos dice que no es como lo empieza la cosa. Los principios, dame los malos.
Hola, buenas tardes, gente. Mi nombre es Gloria, de Ciudad Real. Pues mira, yo no me preocupé en absoluto, porque como dicen que los gitanos no quieren buenos principios. Así que yo me acordé de esa máxima y digo, esto termina estupendamente.
Esto
no
lo sabía yo. ¿Tú sabías eso?
Buenas tardes.
No, me ha dado. O sea,
los gitanos no
idea, sé yo. Los gitanos no quieren buenos principios. Dame principios así atropellados, dame buenos finales.
Ahí está el asunto.
Siempre aprendemos muchas cosas con la
bueno,
gente.
Aquí.
La gente
no hay más que ponerse a la escucha.
Se aprende muchísimo. Y luego, pues eso, también hay algunos oyentes que al final han conseguido, pues, en el esto que, pues eso, apostando, sacando, tal, han ganado la porra.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me vino bien que metiera Georgia, porque en el bar donde estaba con mi colega Charlie. Nadie daba un duro porque metiera Georgia. Y tampoco que metiéramos nosotros 4, claro. Porque el porterazo que tienen
es
la leche ese tío.
Sí.
Qué grande. Y
bueno,
nada, puse un 4-1 en la porrita Y Chaluki y yo nos hemos llevado un jamón. Así que viva el gol de Georgia. Y los cuatro de España, claro. Así que vamos que nos la llevamos.
Chaluki.
Viva España.
España. Y el gol de Georgia, claro. Si no, no habría habido jamón para el Chaluki.
Claro, ¿eh? Si no hubiera metido Georgia, efectivamente esta porra no se hubiera cumplido. Así que ellos están entusiasmados con que la porra y el resultado 4-1.
Chaluki.
Y el
paradón. Sería Urbanuki.
¿No? Urbanuki. Fernanduki y Urbanuki.
Yo sería Fernanduki, ¿sí? Oye, alguno me llama ya Fernanduki, Urbanuki. Pues nada.
Bueno, vamos a oír qué piden al partido contra Alemania.
A ver.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues bueno, voy a ser sincero. Ni vi el partido, ni lo escuché. Y me he enterado hoy por la mañana de que España ganó 4-1. O sea, eso es mi nivel de interés por el partido de fútbol de ayer de la selección española. ¿Y el próximo qué es? ¿Contra Alemania?
Eso es.
Sí. Pues bueno, si tienen que ganar, que ganen. Y si tienen que perder, porque Alemania es mejor que la selección española, pues que pierdan. Pero no, pues
muchas si gracias pierden, por la aportación, ¿eh? Pues nos hemos quedado encantados. Antes de que este oyente hablase, no lo teníamos claro. Ahora lo tenemos clarísimo. Foto de dos puños que se levantan en el aire por encima de la cabeza de su dueño, que se entrecruzan, muñeca contra muñeca, como si estuvieran esposados. Son dos puños negros, los dedos muy oscuros, con las uñas redondas, se cierran sobre las palmas sin hacer presión, sin hacer fuerza. Las palmas casi blancas. Las uñas como las de un mecánico de coches. Los puños en alto son los de un joven. Las manos no están gastadas todavía por el cinismo propio de los adultos. El joven viste una sudadera vieja y sucia con el elástico de la manga dado de sí. Sobre la sudadera una cazadora de cuero que en realidad es de plástico y que está muy gastada. El joven debe estar en una protesta y con su gesto indica que ofrece su libertad, que no tiene miedo a que le detengan. Está provocando, está diciendo que le da igual que le metan en una celda de 2x3, que le dejen sin luz, que le acusen de delitos falsos, que le acusen de traidor, que le señalen, que le calumnien. Con su gesto el joven dice que todo eso le da igual, que su lucha merece cualquier sacrificio, que no le van a frenar. El joven que levanta los puños es ingenuo, ha calculado mal, no sabe cómo de poderoso puede llegar a ser el poder. Ofrece con demasiada alegría su libertad. Pero es lo mismo. Tiempo tendrá de aprender las fatigas de la lucha. Lo importante es la fuerza, la energía, la determinación que tiene ahora, que tienen ahora esos dos puños en alto. La radio continúa y ahora continúa con Ángel Expósito y con la linterna de COPE.
Los obispos de Canarias han hecho pública una carta en la que piden abrir el corazón a los migrantes que, sobre todo en estas fechas, llegan hasta nuestro país en busca de una vida mejor. Los obispos rechazan la instrumentalización ideológica y los discursos alarmistas en torno al complejo fenómeno de las migraciones y especialmente sobre los menores migrantes. Observan que el repunte migratorio responde a un contexto internacional de falta de seguridad y expectativas de futuro en muchos países, condicionados por los desequilibrios del comercio internacional, por guerras inducidas para controlar riquezas mineras y por gobernantes que no procuran el bienestar de sus pueblos. Muchos de los que inician un viaje tan incierto y peligroso no lo harían si en sus países se vivieran situaciones más justas y si en Europa se promovieran vías para una migración legal, ordenada y segura. Es cierto que los centros de acogida vuelven a estar saturados y que la insuficiencia de infraestructuras dificulta una acogida acorde con los derechos humanos de los menores no acompañados. Esa es una razón más para valorar el trabajo de muchos voluntarios que se dedican a acoger e integrar a las personas migrantes. Es prioritario crear una cultura del encuentro, superar la fobia al extranjero, luchar contra las mafias y favorecer el desarrollo en los países de origen. No es fácil, pero con las palabras del Papa Francisco podemos decir que afrontar estos desafíos es una tarea verdaderamente humana, en la que no hay que desanimarse y para la que tenemos que seguir construyendo cada día redes de amor y faros de esperanza que iluminen las sendas de una nueva humanidad.
Son las 7, las 6 en Canarias.